pasado 6 meses y no sabes cuántas ganas tengo de verte. Durante tu soledad te escuché llorar, te escuché reír. No te imaginas cuántas ganas tengo de vivir. Soy tu fuerza cuando te sientas cansada, tu compañía cuando te sientas rechazada. Quiero ser tu motivación cuando te sientas derrotada. Sentimos el mismo dolor, vivimos con el mismo corazón. Me hace feliz oír tu voz cuando me hablas con amor. Solamente el tiempo nos separa a nosotros. Como quisiera estar entre tus brazos mirándote a los ojos, llenando mi alma de cariño. En las buenas y en las malas estaré contigo. Madre, soy tu hijo.
¿Qué tal? Nuevamente platicando con ustedes. En esta ocasión nos acompañan estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del sexto semestre en Pedagogía, Saraí Yáñez. Saraí, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Alejandra Becerra,
hola.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Por supuesto, Diana Martínez.
Buenas tardes.
¿Tal? Y Big Bay.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Pues aquí andamos en un asunto, en un tema que nos parece crucial debatirlo y siempre encontrar todas las posibilidades de difusión, de debate, de argumentación, de encontrar coincidencias, de reconocer diferencias, de señalar donde este es un problema de salud pública, donde el aborto es un tema, siendo tan delicado en nuestro país, no hemos debatido constantemente las alternativas que las mujeres mexicanas, que las mujeres en el mundo han tenido. Y valga siempre la aclaración, en la Ciudad de México el aborto es legal, pero no en todos los estados de la República esto es así. Y los datos nos abruman. Hay 6 millones de abortos a nivel mundial entre los 15 y los 19 años. Tenemos a 1 millón de niñas que dan a luz cada año y de la manera más absurda, 14, 15 años, por violaciones, las agresiones están en nuestro país, en una sociedad tan violenta como la que ahora tenemos. Entonces, yo quisiera empezar por un planteamiento central, a ver cómo lo ve, a ver esta provocación. Su postura frente al aborto, Saraí, ¿cuál sería?
Mi postura es totalmente abierta, ya que, como usted lo menciona, cada vez las mujeres están más inseguras y el aborto es una práctica que debe ser segura para su salud de las mujeres y sobre todo para las adolescentes que se encuentran con ese problema.
Diana, ¿cómo ve? ¿Cuál es su postura frente al aborto como mujer?
Bueno, primeramente me gustaría definir qué es el aborto.
Claro.
Y en una plataforma de Fondo María encontré que el aborto es definido como la terminación del embarazo, cualquiera que sea su causa, antes de que el producto esté capacitado para la vida externa. Entonces hablamos de un aborto inducido y uno espontáneo. Entonces mi postura ante el aborto es, pues, que no se debe tomar como con tabús, de que es algo no malo, se podría decir, porque pues después de todo es una decisión que puede tomar uno con su cuerpo.
¿Cómo lo miraría Alejandra? ¿Cuál es la postura de usted frente al aborto y qué es lo que rodea al aborto hoy en día?
Bueno, para mí mi postura es totalmente asertiva hacia el aborto. Lamentablemente vivimos en un mundo que tiene muchos prejuicios en cuanto a las decisiones que una mujer toma al realizarse un aborto. Pero creo que pues es de vital importancia que las mujeres tengan ese derecho. Como usted lo decía, muchas veces estos embarazos en adolescentes, en mujeres incluso mayores, se dan por violaciones o tienen algún problema los fetos antes de nacer. Entonces creo que está en nosotras tener la posibilidad de elegir, de informarnos, porque hay miles de lugares en donde podemos encontrar información. No nada más quedarnos con lo poquito que nos dicen nuestros familiares, nuestros amigos. Llegar más allá y saber si 100% si lo que estamos haciendo es para nuestro bien. Si para nosotros es lo mejor, hay que hacerlo.
Ahí está. Para nadie es fácil, para ninguna mujer es fácil tomar una decisión de esa naturaleza. Pero esta debe ser un derecho que debe tener la mujer para mirar su cuerpo, para decidir sobre su cuerpo, lo que nos están compartiendo. ¿Cómo lo miraría Vic? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su postura frente al aborto como hombre, como alumno de esta universidad?
Bueno, principalmente acerca del aborto, pues quiero destacar que mi postura es pues completamente abierta, porque al final de cuentas, pues uno como hombre no trae esa responsabilidad, no la viene cargando dentro de su cuerpo. Es una decisión que debe de tomar la mujer, pero sabemos de que toda decisión también lleva consecuencias, lleva responsabilidades, y así como la Constitución defiende nuestros derechos, pero también nos establece obligaciones. Por lo tanto, yo creo que esta es una decisión que, a pesar de todo el debate que se ha venido dando, a pesar de toda la polémica, está en la mujer principalmente pues razonarlo concienzudamente, para después no traer complicaciones, principalmente de corte emocional, en menor medida pues algunos problemas físicos. Sabemos de que un aborto, al final de cuentas, es una muerte, y hay veces en las que los jóvenes, las jóvenes o algunas mujeres ya grandes, está dentro de su planificación familiar el tener un bebé, pero lamentablemente por razones, ya sea un aborto espontáneo o por violencia, inducen a un aborto. Entonces el choque emocional es muy fuerte, y eso siempre hay que tener mucho cuidado, porque bueno, es una situación muy delicada también.
Ahí está. Nos vamos a un corte, pero quisiera que nos quedáramos con la pregunta. Si la postura de ustedes es la libertad de cada mujer de decidir sobre su cuerpo, la posibilidad de que cada quien lo decida, la necesidad de verlo como un problema de salud pública, pero que me gustaría que es, ¿y la sociedad qué piensa de ello? ¿Cómo miran a la sociedad respecto de este problema de salud pública? Nos vamos y en un momento continuamos. Regresamos con ustedes y quisiéramos plantear, a ver, por favor, Diana, ¿y la sociedad cómo la percibe usted respecto del aborto? ¿Qué sectores sociales son los que se manifiestan y dicen, yo opino esto? Otros dicen, yo opino esto otro. La iglesia dice, yo tengo esta otra postura. Los padres dicen, yo tengo esta otra postura. La sociedad, ¿cómo mira usted como joven universitaria la reacción de la sociedad frente al aborto?
Bueno, principalmente los que manifiestan un malestar son los que vienen influidas por la religión católica, porque piensan que, como dijo Vic Bahí, que es matar a un ser humano que ya está pues concebido. Pero pienso que no puede verse mal, porque no saben en qué circunstancias se concibió a un ser humano que pues se puede abortar. porque, por ejemplo, juzgan a una mujer que está embarazada y quiere abortar, pero no saben qué pasó antes de que ella estuviera embarazada. Pudo haber sido una violación y pues la están juzgando solo por el hecho de que tomó una decisión para abortar.
¿Cómo miraría, Alejandra, la postura que diversos sectores sociales, en favor, en contra? ¿Cómo lo mira usted?
Bueno, creo que, como lo mencionaba hace rato, la sociedad tiene bastantes prejuicios. Y esto no nada más es de ahorita, es de siempre. Lamentablemente vivimos en un mundo que en muchas ocasiones es hipócrita. Vemos los errores de todas las personas y no vemos como que las consecuencias del no permitir a una mujer realizarse un aborto. Por ejemplo, hay muchas noticias, muchos blogs que hablan acerca de este tema y nos dicen, las mujeres están cometiendo un delito al abortar. Pero, ¿qué hay en el trasfondo de si una mujer no aborta, qué pasa con el niño? Lamentablemente, hay veces en que estamos ahorita tratando de aborto adolescente, adolescentes, niños, como dicen, jugando a ser papás. Todo el mundo te critica, pero ¿quién va a estar ahí tal vez para ayudarte? No va a estar alguien que te diga, ten, te voy a dar para que le des de comer a tu hijo, o ten, te voy a facilitar todos los medios para que ese niño crezca con todo lo necesario. Entonces, como lo mencionábamos también, la religión es algo que, a pesar de decir no somos católicos, no somos judíos, no somos cristianos, lo tenemos como algo, un pecado, algo muy malo. Pero pues realmente creo que hay pecados mucho mayores, se podría decir si hablamos de religión, que se siguen cometiendo. Entonces, mejor evitar algún problema para estas adolescentes o incluso personas mayores que realmente no pueden hacerse cargo de un bebé, que puede seguir, como dice usted, está un índice muy alto de embarazos, de niñitas, de personas incluso adultas que ya también son regañadas porque crecen con malformaciones, con alguna enfermedad. Entonces, pues tendríamos que concientizarnos en ese aspecto, en el, ok, el aborto está mal, pero dar a luz a un niño que no tiene tal vez un futuro, ¿está bien?
Lo más notable en los últimos años es cómo el discurso en torno al aborto se ha ido enriqueciendo, se ha ido democratizando y ha ido planteando nuevas formas de abordar el problema. Ya no solamente se habla del aborto como justicia social y como salud pública, sino que se habla como un problema de libertad de conciencia, en términos de respetar las creencias religiosas o ateas de las personas, ¿no? Como un derecho a la intimidad, el no permitir que el Estado intervenga en decisiones que son decisiones individuales. ¿Con quién te vas a la cama? ¿Cuántos hijos tienes? Nunca ha sido una decisión estatal. Y la cuestión básica democrática de reconocer la pluralidad del país. México es un país plural y en ese sentido hay varias religiones, aunque haya una mayoritaria, hay otras. Y el argumento más importante es un Estado laico y las políticas públicas y las leyes no se pueden armar en función de creencias religiosas. Ciertos sectores de la sociedad tienen eso conceptualizado como un derecho de las mujeres. A mí me ha sorprendido en discusiones que yo trato de hablar así como de manera moderada y prudente de todas las causas por el aborto y la gente me dice, no, pero sí es un derecho de las mujeres, es su cuerpo y lo dicen los hombres. Yo digo, ah, caray, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Marta Lamas, antropóloga.
Saraí, seguro ha escuchado de grupos muy ultraconservadores que dicen, pero si ella se lo buscó, pero si ella ya sabía, y censuran el asunto de la interrupción del embarazo y cuestionan a la joven y presionan a la joven y presionan a los padres, de tal manera que se han cometido verdaderos crímenes. ¿Qué hacer frente a estos grupos que censuran, que violentan la decisión de las mujeres?
Uh-huh. Anteriormente estuvimos platicando de esto. Existen grupos que están afuera de las clínicas para hacerse una interrupción legal del embarazo. Estos grupos, como usted dice, se encargan de abordarte y de mencionarte que es una vida y quieren hacerte reflexionar para que tú no tengas un aborto. Yo considero que pues si tú ya tienes una decisión tomada, es necesario que no hagas caso a estas provocaciones, se puede decir así. Incluso en estas clínicas, antes de llegar, te previenen y te dicen que esas personas están ahí afuera. Hay que tener una postura firme y también considero que el apoyo de los padres, para que pueda seguir con, pues, con el procedimiento.
Para nadie es sencillo, lo decimos. Y me gustaría que después de la pausa nos plantearan ustedes si conocen, si saben de alguna agresión a las mujeres, de algún estigma que se haya calificado a las mujeres y cómo pudieron reaccionar, si es que tuvieron oportunidad ustedes de reaccionar, de opinar, de analizar, de revisar cuando lo han podido vivir. ¿Les parece? Vamos a una pausa y regresamos.
No llores, mi amor, no sientas más temor, no sientas más temor. Nuestro hijo vendrá, nadie lo matará. Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. El niño nacerá, nadie lo evitará. Como el tiempo que nunca se detiene, como el río que siempre busca el mar. Nuestro hijo vendrá y verás que nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Nuestro hijo vendrá y verás que nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más.
Estamos de regreso. El asunto es, ¿ustedes han cruzado por alguna experiencia, han leído de alguna experiencia, han visto en el cine de alguna experiencia, les han contado de alguna experiencia? ¿Y cuál es su postura frente a lo que la realidad nos ha hecho ver respecto del aborto? ¿Quién quisiera decirnos, yo he vivido esto y así reaccioné? Miren, está con nosotros también Bianca, se nos había pasado, Bianca Barrios, y ella también es estudiante de pedagogía. Y Bianca, ¿nos podría comentar qué ha visto y cuál fue su reacción frente a un caso concreto que usted le tocó vivir?
Bueno, principalmente cuando tenía más o menos la edad de 12 años, vi una película que la verdad no me acuerdo del nombre, pero era una película mexicana y que exponía acerca de precisamente este tema del aborto y ponía los casos de tres jovencitas que se sometían a un procedimiento de este tipo. Entonces, pues, en esa edad yo tuve una reacción muy, pues, muy fea porque me espanté porque en la película aparecía que, pues, la chava se desangraba después de haberse realizado el aborto. O sea, era como muy catastrófico. Yo creo que era una película precisamente que trataba de, pues, como de, exactamente, de hacer que no lo hicieras, que decirte que no era una manera buena de responder a la situación. Entonces, pues sí fue bastante, bastante fea la película, pero posteriormente con información, pues sí se me fue quitando esa idea de que era algo malo, ¿no? O de que podía pasar realmente algo tan catastrófico.
Ahí está, fue impresionante. Vi, por favor.
No tiene mucho, tiene hace como un año, si no recuerdo, conocí a una señora que ya había tenido, estaba intentando tener un hijo y había tenido aproximadamente 3 abortos, estos habían sido espontáneos obviamente, entonces el último embarazo que tuvo ya pudo tener al bebé, pero lo que me impresionó fue precisamente esto, que realmente mencionaba, ¿no? La película lo demostraba que se sangraba y muy catastrófico, pero la realidad, al menos yo lo que vi en esa persona es de que pues realmente una vez ella fue al baño y pues ahí fue cuando tuvo un sangrado, ahí fue después, se sintió un poco mal, fue a sus revisiones y resulta de que ya había abortado al bebé. El principal problema consecuente fue el emocional. Justo cuando sucedió el asunto yo no estaba directamente relacionado, fue ya como 2 meses después, entonces yo estuve platicando con esta señora y bueno, lo que estuve fue principalmente de que se desahogara, ¿no? ¿Qué le podía decir yo? Lo lamento muchísimo, pero pues si yo no lo llevé, no lo conociste, pues eso es algo muy imprudente, ¿no? Bien. Entonces lo que único que hice en esos momentos fue pues permitirle que se expresara y pues demostrarle de que estaba ahí, porque en esos momentos yo creo, y también poniéndome en el lugar de esta persona, yo creo que en esos momentos lo que más me gustaría es de que sin sentir el apoyo, ¿no? Sentir que realmente no estoy sola, sentir que realmente puedo salir adelante y que todavía existe una esperanza. Y en esta ocasión es lo que pude ofrecerle en esos momentos.
Inmediatamente al otro día, menos de 24 horas, el jefe de gobierno firma la ley de aborto y 24 horas es publicada. Y era legal. y luego la orden a los hospitales materno-infantil. Fíjese, los hospitales que habían sido diseñados para tener a las mujeres embarazadas, que pudieran tener a sus hijos, se les dio la orden de que empezaran a matar gente. Es terrible. Mire, de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, han sido muchos años de trabajo por la vida, cuando llego al laboratorio, a los hospitales materno-infantil, donde veo a las mujeres cómo llegan desde las 5 de la mañana, abren a las 6 el laboratorio, llegan una, dos, tres mujeres, llega la madre y el hijo, las dos, 6, 7, 20, 25 mujeres formadas. A las 6 de la mañana se abren las puertas del hospital y algo terrible pasa, padre. Créame, voy viendo cómo va entrando una mujer, otra, otra. Va pasando por el corredor de la muerte. Entran las 25 mujeres, cierran la puerta. Nadie más puede pasar. La mujer embarazada. Claro. Y el resultado de esa mañana, 25 cadáveres. 25 mujeres que quedan dañadas en su corazón, en su mente, que, y muchas de ellas quedan dañadas físicamente.
Jorge Serrano Limón, Provida.
La sociedad mexicana actualmente está con mayor escolaridad. La sociedad mexicana tiene mayor nivel de formación que hace 30, 40, 50 años. La sociedad mexicana a principios del siglo XX, solo el 10% de la población estaba alfabetizada. Hoy en día, la población mexicana es más del 90% está alfabetizada, tiene acceso a información y, sin embargo, sigue siendo un problema grave de salud pública. Ustedes van a trabajar en el campo educativo. Ustedes tienen el desafío de trabajar, no lo sabemos, si con adolescentes, con niños. ¿Qué hacer nosotros que trabajamos en el campo educativo para que el aborto, siendo un problema de salud pública, tenga, le presente a la mujer opciones? ¿Qué piensa Saraí? ¿Qué hacer?
Principalmente, pues dar a conocer los derechos reproductivos, tanto de la mujer como del hombre. ¿Por qué? Pues porque a partir de esto conoces qué es lo que puedes hacer con tu cuerpo, cómo lo puedes hacer y a qué beneficios tienes acceso. Por ejemplo, estas clínicas de interrupción legal del embarazo. Con esto, pues las adolescentes y las mujeres mayores de edad también, pues saben que el aborto es seguro y que legalmente ellas tienen derecho.
Ahí está. La necesidad de conocer, de documentarse, que es un derecho. Alejandra, ¿qué diría?
Bueno, creo que es de vital importancia que desde temprana edad los niños sepan realmente lo que es el sexo. Lamentablemente, todavía seguimos en un mundo que, a pesar de los nuevos cambios, las modernizaciones y demás, seguimos muy ocultando esos conocimientos a todos. Entonces, a lo mejor en secundaria, en primaria, te enseñan métodos anticonceptivos, te enseñan más o menos lo que es el acto sexual, los órganos reproductores, pero realmente no te hablan acerca de este tema, que es el aborto. A esta edad, a veces, nosotros no tenemos como que la conciencia de que si tengo relaciones sexuales sin protección, puedo quedar embarazada. Y si no puedo cuidar a ese bebé, si no lo quiero, entonces ¿qué voy a hacer?
Ahí está. Saraí nos dice, tomar conciencia de que tengo derecho. Usted nos dice, desde chicos, hablar de la sexualidad. ¿Qué implica tener relaciones sexuales? Vamos a una pausa y regresamos en un momento. ¿Cómo lo miraría Diana? ¿Cómo lo miraría Bianca? ¿Y qué diría Vic al respecto? ¿Qué hacer nosotros que vamos a estar en el campo educativo frente a un problema gravísimo de cada vez de interrupción del embarazo a edades más tempranas? Volvemos en un momento, muchachos.
Políticos varones que deciden sobre madres, putas derechistas aplaudiendo como tales. Salvar una vida es destruir un par. No es el siglo XXI, esto es algo medieval.
trabaja en un antro porque tú has cerrado las clínicas.
Regresamos y nos quedamos, ¿qué hacer para un futuro educador? ¿Qué hacer para un futuro investigador? ¿Para un futuro orientador? ¿Para un futuro comunicador en el plano educativo? ¿Para un futuro asesor? ¿Para un futuro docente? En el campo extensísimo de la pedagogía, ¿cuál sería el desafío frente al asunto del aborto en México? Escuchamos a Diana.
Como menciona Alejandra, se debe de dar una educación sexual desde temprana edad, porque pues ahorita con los medios de comunicación los niños pueden acceder a más información que tal vez ellos no entienden, y cuando les preguntan a sus padres pues tampoco les quieren explicar porque piensan que es algo que ellos no deberían de saber todavía. También pues estaba platicando con una alumna de secundaria y ellos no saben qué es el aborto. O sea, saben cómo hacen un aborto, pero no saben qué es el aborto. Entonces, me pregunta que si, por decir, ellos quieren conocer más del aborto, qué pueden hacer. Y pues como nosotros, como futuros educadores, podríamos darles información de algunas asociaciones o organizaciones que apoyan a las mujeres que quieren abortar. Y es un apoyo no solo emocional, sino muchas veces es financiero, porque hay mujeres que no tienen acceso a un aborto por el problema económico. Entonces, estas asociaciones apoyan a esas mujeres y pues sería bueno que se diera a conocer esta información a alumnos de educación básica para que ellos estén más informados y cuando tengan o se enfrenten a una situación así, pues sepan qué hacer y no estén como que asustados por lo que pueda pasarle.
Ahí está. Alejandra nos proponía, Vic, que es un uso de la sexualidad, de ser consciente de la sexualidad con responsabilidad. Que esa es una fórmula educativa que nos puede ir nutriendo, caminar en un sentido distinto a que las chicas a temprana edad decidan, opten por abortar. Usted como futuro educador, ¿dónde miraría que podría haber un espacio para hacer algo, para hacer cosas, para proponer alternativas?
Bueno, principalmente quiero decir manifiesto que este tema, y como mencionaba, ¿no?, hay que dar educación sexual, pero sí de una manera pues que integre los espacios y los lugares y además también los ámbitos de cada una de las personas. En un inicio mencionaban la religión, ¿no? Yo desde ahí puedo dar un consejo. Existen posiciones oficiales de diferentes denominaciones respecto al aborto. Y ahí la recomendación pudiese ser, bueno, no es como que te diga ve en contra de tus creencias, ¿no? Pero en general es revisarlas, porque yo pude encontrar que hay pues tres aristas de cada de estas posiciones, ¿no? Una es completamente de obligación de no lo hagas y si lo haces estás mal. Otra es un tanto coercitiva de ok, tú puedes tomar la decisión, pero ten en consideración que sea la decisión que tomes va a tener una consecuencia muy grave para ti. Y una tercera que fue más como de apoyo, de ok, te presentamos, esto es lo que sucede, pero si tú estás ante esta situación, debes de saber que nosotros como comunidad de creyentes de fe te vamos a apoyar. Entonces, en un primer lugar y en primera instancia, pues revisar esta situación, ¿no? O sea, planteártelas. En segundo lugar, también en la escuela. Y yo creo que este lugar en donde convergen también lo que son los padres de familia en algunas situaciones es educar a no solo a los niños y a los adolescentes, sino que a los padres. Porque hay veces de que tú le puedes dar la información y puedes educar a un niño respecto a la sexualidad y lo logran comprender de una manera maravillosa. Pero el problema es de que como no tienen esa responsabilidad legal, por así decirlo, como todavía tienen esa dependencia de los padres, aquí los padres son los que vienen y dicen, es que eso que te dijeron está mal. Entonces, muchas veces es más difícil tratar con los padres, con los adultos, que con los adolescentes y los niños en sí mismos. Entonces, es educar a la sociedad también en general.
Bien, escuchamos, Bianca, antes de irnos a un corte, no nos gustaría dejar de escucharla.
Sí, claro, con gusto. Mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que dices, Vic. De hecho, digamos, yo lo que propondría es precisamente en estos temas de la escuela para padres, o sea, sí se tocan temas como las cuestiones del mal comportamiento, de regularización, de que no van bien en las clases, como sea, pero este tema en este caso es muy importante porque nosotros venimos de una sociedad de cierta manera como más llena de como de costumbres, de religión y demás. Y si lo vemos ahorita, nosotros como jóvenes somos ya parte de una sociedad más abierta. Todo esto de los millennials y demás viene siendo ya una cuestión ya de apertura de la mente. Entonces, yo les preguntaría a mis compañeros, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros en el momento en que tengamos un hijo o una hija, ¿qué le diríamos acerca de la sexualidad? Creo que estaríamos de acuerdo todos en que seríamos más abiertos y platicaríamos las cosas con mayor facilidad que como nuestros padres lo platicaron con nosotros.
Muy bien, entonces vamos a ir cerrando el programa. Al regreso del corte me gustaría conocer sus conclusiones. Por ejemplo, nos falta muchísimo tiempo para ver la participación de los medios de comunicación. ¿Cómo criminalizan el aborto, la participación de grupos como Provida, cómo criminalizan el aborto, la participación de muchos padres de familia que no hablan jamás de sexualidad, pero sí sancionan cuando se tiene que tomar una decisión frente a esto. Y todo es culpabilizar. Volvemos para sus conclusiones, si les parece, en un momento.
Machito de izquierda.
No quiero tu opinión.
Iglesia católica.
No quiero tu opinión.
Canuto homofóbico.
No quiero tu opinión.
Estado femicida.
No quiero tu opinión.
Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos, las trans también. Las mujeres abortamos, las travestis también. Las mujeres abortamos, las mapuches también. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no la urgencia. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no la urgencia. No confundas mi discurso con liberalismo. Sobre cuerpos de mujeres se fundó el capitalismo. Medicina patriarcal le sirve de pantalla. Las mujeres abortamos, nadie nos calla.
Aborta con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. Y quédate callada si es que vas al hospital. No hay manera de que el miso te lo puedan detectar. Resiste, aguanta,
no te dejes torturar.
Las pastillas fallan, el condón también. La T de cobre falla, el diafragma también. El implante falla, el calendario también. Estos dedos no fallan y te dan todo el placer. Sexo lésbico, anticonceptivo. Sexo lésbico, anticonceptivo. Sexo lésbico.
Aquí estamos de vuelta. Muy bien, decimos, frente al aborto en México, frente a la creciente demanda de información, frente a los tabúes estatales, frente a la postura de padres de familia que, insisto, no informan a sus hijos y después cuando tienen el problema encima, el problema de salud de su hija, de su familiar, entonces explotan cuando no hubo la infraestructura informativa para hacerlo. Entonces, pero vamos a ver cómo lo miran ustedes, cómo podríamos ir concluyendo esta sesión. Saraí, ¿qué diría? Una conclusión de un minuto, digamos.
Principalmente quiero decir que el aborto, como lo habíamos ya mencionado, es seguro en el Distrito Federal, es legal además de esto, y quiero decir que del 100% de las mujeres que han elegido abortar, el 90% no ha tenido daños ni psicológicos ni físicos. Esto debe ser, nuevamente lo repito, seguro y legal.
Ahí está. Alejandra.
Bueno, para mi conclusión sería de que, chicas, no tengan miedo. Pregunten, siempre busquen información. Hay miles de foros, blogs en internet. Por ejemplo, les puedo dar el dato. Hay uno que se llama Fondo María. Hay muchas veces en que no sabemos qué hacer, no tenemos el dinero. Y esta fundación nos ayuda económicamente incluso para que nosotros podamos acercarnos a este tema. Hay muchas clínicas en distintos lugares, en delegaciones, Venustiano Carranza, en Ticomán, Gustavo Amadero. Hay muchas, realmente muchas clínicas que nos van a brindar el apoyo. El punto es que no nos quedemos con ese miedo de qué vamos a hacer. Somos menores de edad. Incluso esa es una gran desventaja muchas veces del soy menor de edad, mi mamá no me va a dejar. No, estas clínicas están dando la posibilidad de que tú como menor de edad puedas elegir el mejor camino para ti. Sí va a haber muchas muchas consecuencias, pero que poco a poco esta gente incluso, y ya después tu familia también, te va a ayudar a salir adelante.
Es un camino seguro, mejor que el hacerlo en un lugar clandestino, en las peores condiciones. Es mejor acudir con un médico sobre un procedimiento legal que se tiene el derecho para hacerlo. ¿Cómo lo miraría Diana? ¿Cuál sería su conclusión?
Bueno, que sí está bien que pues sepan del aborto y que primero estén informados de los lugares en donde son legales practicarse un aborto. Y pues si quieren como que adquirir más información, igual está la plataforma de grupo de información o reproducción elegida, que es GIRE. Igual encuentran en esa misma página organizaciones como Fondo María y Derecho a Decidir. Es mejor las estar informado.
Católicas por el Derecho a Decidir.
Uh-huh. Y es mejor estar informado antes de tomar una decisión.
Ahí está. Muy bien. Bianca, ¿qué diría? Una conclusión, casi no dejamos participar.
Sí, claro. Bueno, para empezar, como comentamos ya, el hecho de ejercer tu sexualidad, pues es un derecho que tú tienes, así seas mayor de edad o seas menor de edad. Entonces tienes que estar consciente de eso, pero además de que es tu derecho, pues esto conlleva una responsabilidad muy importante. Entonces nosotros, ni tus profesores, ni tus papás, ni nadie te puede decir no lo hagas o sí hazlo. Tú eres la que tiene esa decisión, o el que tiene en este caso, y pues existen muchos lugares, como ya lo comentamos, que te brindan la ayuda, la información. Si tienes dudas, incluso puedes acercarte a tus profesores, a tu orientador. O sea, hay muchas personas que te dan el apoyo. Y por ejemplo, si me permites, Kira, estamos muy ligados ahorita con lo de las redes sociales y la información. Entonces, pues si tienes dudas, o sea, a esta página que comentaron, Fondo María, tiene también página de Facebook, tiene Twitter. El Facebook es Fondo María con mayúsculas y el Twitter es @FondoMaría. Entonces, cualquier duda que tengan, no solo se basen en lo que busquen en Google y demás, sino que pueden acercarse con un adulto de su confianza.
Muy bien. Big bye.
Bueno, quiero decir que el aborto, hay, bueno, dos tipos de aborto muy generalmente. Uno es el que tú lo decides y el otro es el espontáneo. Y en cualquiera de estas dos situaciones debes de tener, bueno, en el que tú decides, como lo menciona, es tu decisión. Nadie más puede actuar de tu conciencia. Entonces, tú como mujer debes de tomar esa responsabilidad y decir, bueno, yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Nadie más te puede decir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no debes hacer. Y en el caso de que estés compartiendo responsabilidad, ya sea con tu pareja, pues también tomar a consideración su opinión, porque muchas veces toman la decisión solas y sin tomar en cuenta, en consideración, su pareja, y sabiendo de que están ligados emocionalmente, financieramente, etcétera. Otra, si lo vas a si ya tomaste la decisión, ten mucho cuidado en dónde lo vas a hacer y con quiénes personas, o sea, es tu salud principalmente. Entonces, debes de revisar en manos de quién estás poniendo tu salud. Quiero compartirles una página llamada clínicasaborto.mx. En esta página puedes encontrar mucho más información e inclusive puedes encontrar las clínicas que están que son legales, que te pueden practicar el aborto, porque muchas veces las que son del propio gobierno tienen largas listas de espera. Entonces, estas clínicas te pueden brindar el apoyo. Y ya por último, sí, también conlleva un gran gasto, entonces hay que estar preparados en esa situación y te puedes acercar también a estos fondos. Por ejemplo, lo que son las pastillas abortivas están alrededor de los 2,000 y los 4,000 pesos, entonces también hay que considerar esa parte de la cuestión financiera. La ley del aborto, precisamente aquí para el Distrito Federal, estaría muy interesante que la revisaran. También en clínicasaborto.mx la pueden encontrar. Y hace mención acerca de que es un delito que alguien te haga abortar. Entonces, si alguien te está forzando a, o alguien te hizo que abortaras, ya sea a través de la violencia o inclusive en algunas clínicas vas a hacer una revisión a corrupción, abortas, debes de saber que la ley también te apoya en este tipo de situaciones.
Yo les agradezco mucho su participación y, como futuros profesionales de la educación, siempre tener presente: educar nos da la posibilidad de transformar. Educar nos da la posibilidad de crear esperanza. Las chicas, mujeres que toman esta decisión, no es sencillo. Una sociedad machista, una sociedad sexista, unos medios de comunicación que no hablan de estos asuntos, que no están presentes, es un reto para los futuros profesionales de la educación. Les agradezco mucho su presencia y hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.